www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro amado y querido e inolvidable pueblo, el pueblo más largamente secuestrado en la historia política moderna y hasta antigua de América Latina. Ese es el comunismo que desgraciadamente escogió a Cuba para hacer este experimento tan nefasto, un experimento que significa hambre, miseria, desesperación, desocupación. En fin, una vez más este espacio Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, compartiendo también con nuestros valientes colegas del periodismo independiente en Cuba. Hoy vamos a rozar algunos comentarios de Marta Beatriz Roque, publicada en su trabajo en Cubanet, y también el de Roberto Álvarez Quiñones, publicado en Ciber Cuba. Como siempre, hoy estamos en contacto con los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Omar Estacio, Vicente Escobar. Bueno, Pantín, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? El pueblo cubano, dicen los colegas periodistas, que comen menos carne que nunca. ¿Qué está pasando? Cuba era un buen productor de carne, en época de democracia, por supuesto. ¿Qué está pasando?
Bueno, en este momento yo creo que nadie puede decir en Cuba cuánta carne vacuna se come y cuánta leche se toma hoy un cubano en todo ese país. Lo que sí sabemos es, lo que sí podemos decir es que en el 1958 Cuba consumía 6.7 libras, según un informe que tenemos a mano aquí del señor Quiñones, que nos hizo llegar 6.7 libras de carne al mes. Hoy, por los datos que tenemos, el consumo del cubano per cápita es mucho más bajo que el de Haití en América Latina, que es de 3.3, y es menos, posiblemente, casi seguro, menos de una libra al mes. Eso quiere decir que está por debajo de los países más pobres de África, de Gambia, de Etiopía, Zimbabue, Ruanda, toda esa gente. Imagínate tú que los cubanos pasaron de ser la punta en América Latina en consumo de carne y leche fresca y ahora ocupan el último lugar. Sencillamente, ese es el experimento que tú estabas haciendo mención del comunismo en Cuba en estos 60 años.
Pero parece que estos sinvergüencetes han dicho que, bueno, que la causa de que la disminución de la producción de carne vacuna es la situación de los huracanes, los mal tiempo. Mentira. Brasil, que es un segundo productor de carne a nivel mundial, y Estados Unidos primero, no juegue. Tienen nieve y tienen verdaderamente huracanes todo el tiempo. En fin, la mentira es siempre, Pantín.
Mira, la sequía, los huracanes, las inundaciones afectan a muchos países en el mundo. La producción de carne vacuna en 1960 aumentó 28 millones de toneladas en 1960 y 71 millones de toneladas en 2019. Y hay sequías y hay huracanes en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil. Todos esos países han seguido aumentando sus producciones. Sin embargo, Cuba, tuvimos también al iluminado, que también se autoproclamó sabio en la genética de la vacuna y empezó a inventar y creó nueva raza, la famosa esa F1, F2, que él hizo, cogió las vacas criollas cebú y compró unos Holstein en Canadá, unos toros Holstein, para cruzarla con las vacas de ese.
¿Y cómo se llamaba aquella vaquita que le hizo famoso en el Alpino, que producía supuestamente 64 litros de leche? ¿Cómo se llamaba la vaca? Ya ni me acuerdo.
No, Ubre Blanca.
Ubre Blanca.
No, pero eso fue... Y nada, y le ponían música indirecta y él se fotografiaba todos los días. Eso era noticia de primera plana diariamente en el periódico Gamma, como si fuera Cuba llegó a Marte.
Es un régimen, aparte de ser un régimen, el régimen comunista cubano, aparte de ser un régimen asesino que ha jugado muchas veces con el narcotráfico, es un régimen totalmente ridículo. Es esa cosa, está por una vaca, pues, ese, eso, tan nada. Pero imagínate tú lo que tú estás planteando. Esto me recuerda que el hermanísimo, o sea, Raúl Castro, había prometido hace más de 15 años el vasito de leche para los muchachos de la escuela. Bueno, nada, otra mentira más.
Es que eso, hace 15 años él dijo eso y todavía están los muchachos, los pobres muchachos y adultos, esperando ese famoso vasito de hambre, de leche, perdón. Pero si acá hace 63 años, habían casi 1 millón de vacas en ordeño y producían 1.000 millones de litros de leche fresca. Hoy se producen 360 millones de litros para 11 millones, cuando aquellos habían 6 millones de habitantes. Hoy hay 11 millones. Hoy, la ganadería de Cuba, el 58, hoy podría haber abastecido en el 2021 con el doble de habitantes, con lo que se producía en el 58. Ellos son incapaces ni de dar carne a la población, y mucho menos leche. Imagínate qué prosperidad.
Para eso me recuerda a alguien que me dijo esto, que el régimen comunista son unos buenos químicos que convierten lo bueno en lo pésimo. Claro, no digo la palabra que habría que decir por respeto a los oyentes, pero es verdad, todo esto que tú señalas, que son éxitos extraordinarios, tiene que ver que del año 1902 a 1958, esos progresos en todos los órdenes de la vida social y económica de Cuba, ¿cómo nos logramos situar en los primeros puestos en América Latina? Ahora llegó la tragedia, la larguísima noche del comunismo, y bueno, ¿a dónde está Cuba? Situado nada menos que en ese querido y noble pueblo de Haití, en sus líneas más bajas de consumo, y no se diga de este país africano que está hasta peor que Haití. En fin, ese es el comunismo en todas partes del mundo. Ahora, Chaviano, dice que el octavo congreso del Partido Comunista, creo que es ahora en abril, 17, 18 de abril. ¿Qué tú crees que pueden hacer los camaradas cubanos para mejorar, si es posible esta palabra, para mejorar esta situación?
Nada, absolutamente nada. No van a hacer nada porque no quieren hacer nada. Es decir, el problema de Cuba es un problema de falta de voluntad en el gobierno. Ellos no tienen voluntad, por ejemplo, el embargo económico no se ha levantado porque ellos tienen miedo a que se le vayan las cosas a las manos. Si se empodera el campesino, si se empodera el trabajador independiente, si crecen fábricas particulares y la propiedad particular se desarrolla, pues ellos temen, tienen un temor grande a eso, y entonces no hacen lo que tienen que hacer, y ya sencillamente, pues entonces no va a ocurrir nada. Todos ellos quieren que sea la pequeña, minúscula propiedad individual y algunas propiedades, pero en manos de ellos mismos, y lo otro es el capitalismo de Estado con alguna inversión extranjera, pero cada día los extranjeros quieren menos participar ahí porque son timados.
Pero, perdón, tú lo llamas falta de voluntad, no será mejor falta de capacidad, pero aparte de eso, pues espérate, Chaviano, esta es la misma lección, acaso que pasó en Rusia después de 1917. la hambruna, cuántos millones de millones centenares de rusos murieron cuando establecieron este veneno, porque el comunismo no es otra cosa que un veneno, ¿sabían?
Ah, sí, pero mismo punto, el problema es que ellos saben que eso no funciona, eso lo sabe todo el mundo, pero el problema es que ellos no quieren cambiar porque tienen miedo a perder el poder. Y entonces sencillamente, pues no cambia. Ahora mira, tú tienes el ejemplo del el trabajo que presenta Marta Beatriz ahí, es muy, muy interesante. ¿Cómo ellos le han cogido miedo a Patria de Vida, la producción, la canción que produjeron los rockeros? Entonces, ellos le han cogido miedo. Intentaron hacer otra contraponiendo a patria o muerte, su hambre, su miseria, que lo único, muerte, hambre, miseria, desgracia, calamidad, eso, lo único que ellos producen. Bueno, pues trataron de eso, como dice Marta Beatriz, eso no resultó. Entonces, ¿qué quieren, ha querido hacer? Bueno, pues robarse a Patria y Vida y decir que es una frase de Fidel Castro, pero eso no se lo cree nadie. Entonces, como dice Marta, bueno, pues ya ahora es poner legal, poner cartel en las puertas de la casa, Patria y Vida y todas esas series de cuestiones. Pero realmente eso ellos realmente no se tragan eso. Ellos han hecho eso, es decir, porque vieron que no podían, vieron que el pueblo está identificado con ese grupo y con esas canciones y con la gente de San Isidro y todo lo que viene. Entonces, sencillamente, pues, bueno, se trata entonces de robar el chico.
Ahora, claro. oye, Pantín, sí. ¿Qué tú crees? ¿Se habrá apagado ese clamor emocional extraordinario de Paz y Vida o sigue corriendo en los corazones y en la boca de los compatriotas? ¿Qué piensas tú?
Yo he seguido varios videos que nos llegan de Cuba y varios audios, y cada día hay más gente manifestándose y oyendo la canción en plena calle. Pero bueno, bajo esa, a lo mejor este señor Díaz-Canel fue a conversar con la piedra, porque eso va a ser una serie que yo estoy pensando que se puede escribir. Es conversaciones entre la piedra y el ceboruco. Y a lo mejor la piedra le dijo, no, yo dije eso, porque ellos, Fidel ha dicho de todo, ha pensado en todo, ha hecho todo, ha llegado a lo máximo. Pero bueno, bajo ese mismo línea de pensamiento, si es verdad, el señor iluminado dijo esa frase, bueno, uno puede seguir reprimiendo a las personas porque le están haciendo loa al comandante que dijo esa frase.
Pero,
entonces tú estás
permitiendo, pero...
o también, entonces si no lo permite, es porque también ellos son mercenarios.
Es verdad, Pantín, eso que tú dices es verdad, y lo que estaba señalando Fabiano igualmente es cierto. Lo que no puede negar el régimen es que esto ha sido un seburucazo que le ha dado la juventud cubana a este régimen de oprobio y de represión. Han tratado, tengo entendido, que ahora quieren sacar ellos otra canción, o están intentándolo, con el mismo nombre de Paz y Vida. Eso, sencillamente, aparte de una ridiculez, eso ya no pega. Lo que pegó fue este clamor patriótico de estos jóvenes muchachos, ¿verdad?, que le han dado un ejemplo al resto de la población cubana. No,
mira,
solamente...
otra canción que ha salido recientemente, Alexis Valdés y Willy Chirino, que
soy cubano.
También me imagino que va a sonar mucho en Cuba y va a traer al noticiero otra vez a decir horrores de los mercenarios, pero es una canción bien hecha con calidad,
claro.
Que ellos, ninguna de las versiones que han tratado de contrarrestar esta ola ha salido. La última fue vestido de policía y militares, ¿no? Siempre con la imagen de la represión.
Creo que el uniforme de esos jóvenes era uniforme de policía, que lo que son buenos es para golpear, para maltratar, para perseguir, pero no para cantar. La especialidad de ellos es golpear al ciudadano cubano. Oye, Chaviano, antes de pasar a ver qué nos dice Cuba Rebate, ¿se puede esperar algo de ablandamiento de la situación en Cuba en este próximo congreso, creo que es el octavo, del Partido Comunista?
Yo pienso que no. Yo pienso que a ellos no les queda de otra que mantener y aumentar la represión.
Está bien. Ahora, fíjate bien, yo le preguntaba a Pantín su opinión. ¿Hay posibilidades que este octavo congreso del Partido Comunista raspe, se santee a este fracasado insigne que se llama Díaz-Canel?
Bueno, se corre algo de eso, porque dice que están proponiendo al ex espía que estuvo aquí, uno de los ex espías que puede ser nombrado. Yo no lo creo tampoco, porque ese señor no tiene la capacidad, a no ser que lo utilicen como otro cualquiera. Ahora, lo que sí no, este congreso ni ninguno de congreso comunista va a parar las migraciones masivas, las conculcaciones de sus derechos, de los derechos humanos fundamentales, la miseria, con mucho reordenamiento y mucho alineamiento que van a surgir ahí, otros que ya están hace dos congresos pasados y no ha pasado nada, no lo han mejorado, bueno, el bienestar, bueno, del pueblo. Yo
llegará,
creo que lo que sí van a tener ciertas medidas represivas.
Llegará, bueno, Pantín, llegará a abril y veremos qué hacen los sinvergüencetes del Partido Comunista Cubano. Vamos a ver qué nos dice Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, MINREX, emitió una declaración en la cual se refiere a una salida ilegal por la costa norte de la provincia de Villa Clara y relata una síntesis de este grave incidente cuyos resultados han sido ampliamente difundidos. Al final de la declaración, el MINREX subraya que Cuba continuará trabajando para prevenir la migración irregular, insegura y desordenada, e insta a tomar las medidas para prevenir las trágicas consecuencias de la inmigración irregular. ¿Quién ha favorecido las salidas por vías ilegales, producto de un complicado sistema migratorio consistente en humillantes permisos de salidas, selectividad de los autorizados a viajar, altos costos de los pasaportes, enmarañados procesos burocráticos, etcétera? ¿Quién promovió y estimuló el éxodo del Mariel en 1980 y el de 1994? ¿Quién proclamó esta cruel advertencia? No los queremos, no los necesitamos. Está claro que la emigración cubana de las últimas 6 décadas tiene sus raíces en un contexto de represión, insatisfacciones, temor, inseguridad y ausencia de oportunidades. Nadie abandona su patria impulsado por un aventurerismo migratorio. Y digámoslo claramente, en el fondo de cada salida del país hay un motivo, una circunstancia, una tragedia personal, familiar, social o incluso política. Pregúntense por qué Cuba no es un país receptor de inmigrantes, por qué incluso los más delirantes admiradores del castrismo prefieren vegetar placenteramente en naciones calificadas de enemigas y no compartir la miseria que Cuba les ofrece. Cuba Rebate.
Ahora, bueno, como ya sabemos, lamentablemente Venezuela siempre es un país de malas noticias. Jamás, bajo el comunismo ridículo del chavismo, ha producido alguna buena noticia para su pueblo. Oigamos qué nos dice Venezuela en crisis.
Buenas noches, pueblo de Cuba. La corrupción, la sempiterna corrupción del desgobierno gamberro de Nicolás Maduro ha vuelto a calentar la crónica negra de la prensa española, con el más reciente capítulo de fruición, comezón, de furor de Mesalina por meter mano en la tesorería pública. La realidad rebasa la imaginación más calenturienta. El nuevo bochorno han sido 54 millones de dólares. Se dice rápido, ¿verdad? Non Plus Ultra, una desconocida aerolínea española que sirve apenas al 0.02% del mercado de pasajeros de la nación ibérica, recibió de manos del Estado venezolano la bicoca de la mencionada millonada. ¿Por qué causarla Venezuela en ruinas asume el salvamento de una aerolínea española que ni siquiera tiene un vuelo con destino a nuestros aeropuertos internacionales? Mientras ese nuevo escándalo copa espacio en los medios españoles, La Patilla, portal de noticias que se edita en Caracas, recoge la denuncia de la Comisión de Contraloría del Parlamento Legítimo. Parlamento Legítimo, aclaramos, no el espurio parlamento elegido con fraude por el desgobierno Maduro. Pues bien, la defensa de Alex Sabaj, preso actualmente en Cabo Verde por lavar 350 millones provenientes de la corrupción del gobierno comunista de Maduro, nos ha costado a los venezolanos 127 millones de dólares más. Huelga decir que una porción mínima de tal danza de millones alcanzaba para comprar las dosis de vacuna contra el COVID que tanta falta le está haciendo a los venezolanos y que colocan a nuestros compatriotas en un total estado de indefensión sanitaria. Las clínicas privadas no tienen capacidad para recibir nuevos contaminados de coronavirus. No hay diésel en Venezuela y por ende se cierne una hambruna devastadora porque el agro venezolano se encuentra totalmente paralizado. El que haga preso a Maduro para presentarlo a la justicia por tales crímenes será declarado héroe nacional. Les habló desde Radio Martí Omar Estacio, vicedecano del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio.
Increíble, increíble esto que nos ha relatado Omar Estacio. Pero ya finalizando este programa del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio, digámoslo a nuestro pueblo, una reciente encuesta vía telefónica celebrada aquí en el sur del estado de la Florida ha revelado, ha confirmado que nuestro pueblo, el pueblo cubano, que hace también patria en su destierro aquí en Estados Unidos, específicamente en la Florida, en esa encuesta ha dicho no al acercamiento, no al relajamiento de las sanciones contra la tiranía. Esa es la verdad, esa es la verdad, que en definitiva, solo así, apretando el puño, podremos recuperar el derecho de los cubanos a vivir en libertad, a vivir en familia y a vivir en felicidad.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Esta es una pausa para la meditación. De alguna olvidada página de la historia proviene un viejo adagio cuyos orígenes se esfumaron en generaciones de uso y tradición.
Pero la sabiduría de sus pocas palabras resuenan aún hoy con la frescura de la verdad misma. El exceso de sol hace al desierto. ¿Qué significa en la actualidad esta declaración? ¿Significa que un medio ambiente en el que todo lo que encontramos es positivo, un entorno donde no existan problemas ni desafíos, donde los buenos y productivos rayos del sol persistieran sin fin ni interrupciones, es un medio ambiente vacío y estéril, privado de las condiciones de crecimiento y desarrollo, un lugar infecundo, yermo y desolado, un verdadero desierto? ¿Y para que un lugar como este, para que un desierto estéril pudiera transformarse y llegar a ser fuerte, sano, productivo y rico, tendría que sufrir las consecuencias de las lluvias, de periodos más prolongados de oscuridad, de condiciones climatéricas cambiantes, vientos contrarios y variantes? En los proverbios de la Biblia dice que tiene que haber oposición en todas las cosas, cuya interpretación podría ser que no puede haber felicidad sin que existan también los dolores y la miseria. El éxito no tiene sentido sin el concepto de la posibilidad del fracaso. La inteligencia, por otra parte, tiene su opuesto en la ignorancia. La luz en la oscuridad, el amor en el odio, la vida en la muerte. Lo bueno solo puede ser apreciado en su plenitud por la existencia de lo malo, o sea, de su opuesto. De otra forma, cesaría de ser bueno y solo representaría una ausencia de dolor y sufrimiento. En su aplicación, la filosofía del proverbio implica una guía práctica para la vida, y es que la desilusión puede ser de beneficio. Claro que demasiado sol hace al desierto, pero también demasiada lluvia hace al pantano. Del mismo modo, demasiada desilusión puede llegar a destruir la autoimagen y perjudicar el desarrollo personal. Pero cuando todo es aplicado o recibido en las proporciones adecuadas, la adversidad puede convertirse en los peldaños que lleven hacia arriba, en lugar de un obstáculo inexorable. Cuando un empresario fracasa en un negocio, desarrolla habilidades y condiciones indispensables para crear otra empresa que podría llegar a ser más saludable y próspera. El equipo que pierde algunos partidos utiliza su experiencia negativa para limar asperezas y hacer los ajustes necesarios que le ayuden a ganar en el futuro. Cuando hay alumnos que fracasan en su curso, eso enseña al maestro los ajustes que tiene que hacer para ayudar a que otros alumnos no fracasen. También hay aquí una lección para los padres. No es bueno que los padres protejan a sus hijos de cualquier desilusión que pudieran sufrir. La madurez y el desarrollo son el resultado de no poder conseguir todo lo que quieran. El niño o la señorita que no pueden tener la ropa que quieren o no disponen de las prendas que se les antojan, estarán en mejores condiciones de comprender al pobre, al necesitado y al desposeído. Y eso, a su vez, desarrollará su compasión y misericordia. La gratitud y la comprensión son productos de la adversidad y la desilusión saludables. No temamos que en nuestra vida llueva un poco de vez en cuando, porque el exceso de sol hace al desierto. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucas.